sonoro.
Ay, mi querida Gareda, hoy llegué madreada por la vida.
Te estoy viendo el estrés. O sea, siento que estás a punto de llorar así a la menor provocación.
Bien cabrón.
No quiero decir ninguna palabra.
Si tocamos un tema muy profundo, voy a saltar la lágrima, ¿eh? O sea, traigo así el sentimiento a flor de piel.
Está bien.
Me ha madreado mucho la vida hoy, amigas, pero...
Mercurio retrógrado vino fuerte.
¿Verdad?
Fuerte.
Sí,
miércoles, ayer, eso. No sé ustedes, pero el miércoles fue un día difícil, pesado. No sé ustedes también, pero sí.
Ya,
estuvo
basta.
Raro.
Odio los astros. Bueno, no sé si los odio. No, pero es como...
No los odies, solo son...
Cuando te benefician.
Exacto.
Exacto. Bienvenidos a Corriendo con Tijeras.
Un podcast con dos gurús de nada.
Yo soy Ale Gareda.
Y yo soy Cayetana Pérez. Y tenemos invitada.
Así que vamos a pedir un ya tradicional y emocionante redoble de tijeretazos para nuestra querida Michelle Nadine.
¡Yay!
Bienvenida.
Bienvenida a tu casa corriendo con tijeras.
Mi querida Michelle, en este podcast, tu podcast de confianza, siempre bienvenida a este podcast, aquí en tu casa, corriendo con tijeras.
Gracias.
Tenemos una política, y es, Cayetana, por favor, adelante.
Acá nos gusta que nuestros invitados se presenten, porque no nos gusta poner etiquetas ni nada de este estilo, pero estamos un poco conflictuadas con esta pregunta, siendo tú una filósofa reconocida.
Sí, ¿quién soy? No, pues cuando sepa les aviso.
Exacto, exacto.
Sí, sí, sí. Pues bueno, soy Michelle Nadine, tengo 22 años, soy de Venezuela, ya hace 8 años me vine a vivir aquí a México, estoy ahorita en la Ciudad de México, me encanta.
¡Hermana! Perdiste tu acento.
Mira, es que cuando quieras te puedo hablar así, porque enamoro demasiado.
Wow, me encanta.
Enamoro demasiado, es difícil. Pero...
¡Ay, me encanta!
No, sí, es que se me pasa que se me pegan mucho los acentos. Hablo con un argentino y se me pega el argentino. No, hablo con un colombiano, se me pega el colombiano. Entonces, soy como que muy sensible a los acentos. Aparte, me encantan todos los acentos, ¿no? Pero ya cuando hablo con un mexicano, ya agarro el acento otra vez. Y me salgo con mi mamá y hablo así. Sí, ya sé que no
puedo decir, pero sí. Pero me encanta así como, chin, chin, Venezuela. En México.
Fragmentada.
Exacto.
Te digo. Pero sí, justamente. Pues soy Michelle Nadine, tengo 22 años, soy de Venezuela y apenas me gradué en la carrera de filosofía en junio. Ahorita lo estamos grabando en octubre. No sé si lo van a sacar hasta noviembre, agosto, pero pues bueno. Fecha, si quieren, ¿no? Si están interesados. Y
al final, ya, el tiempo es una construcción social.
Es una construcción social. O sea,
van a escucharlo cuando llegue a ustedes
tiempo,
este episodio.
Es. Claro, exacto, completamente. Exacto. Completamente. Es nada más otra manera de jerarquizar, etiquetar, categorizar. Realidades, ¿qué te digo?
Exacto.
Pero hace año y medio empezó la pandemia, sí tenía cosas que hacer, pero pues como que uno no sabía qué hacer con el tiempo y dije, ay, TikTok, ¿no? Dije, ajá, no, esta gente de TikTok que nos burlábamos al principio, ¿se acuerdan de toda la gente,
¿verdad?,
que descargaba TikTok?
Ay, claro.
Hasta que uno se aburre.
Exacto.
Y hasta que uno se aburre, descargué TikTok y me ves ahí scrollando y de repente dije, ¿qué tal si hago videos de filosofía? Digo, chance, ¿no? A alguien le deben de gustar. Entonces empecé a hacer videos de filosofía y pues que pegó, ¿no? Yo, pues padrísimo, ¿no? Y ahí empecé a hacer mis videos de filosofía y empecé a sacar cursos y clases privadas de filosofía y pues, heme aquí.
Eres TikToker, sí. Ya, eres TikToker.
Bueno, no me considero tan famosa como para ser TikToker, pero no sé, jaló y eso me tiene bastante, bastante feliz. Entonces, pues, de eso comemos.
¡Qué chido!
Me encanta, Michelle. Sí, sí. ¿Y por qué crees que, o sea, crees que la pandemia haya sido un factor que nos haya como acercado a la filosofía o al preguntarnos así como de todo esto tiene sentido?
Cañón. Mm-hmm. Yo creo, y creo que nos enfrentamos. Yo lo hablo en general porque hablo mucho también de mi experiencia, porque esa es la única experiencia de la que puedo hablar, ¿no? No puedo hablar de las experiencias de las demás personas, pero se me hace que fue muy curioso, como que llevamos un estilo de vida, no sé si se puede decir groserías, pero como en China.
Sí, obvio.
Estábamos así. Llegó la pandemia, fue como stop, y es como, bueno, ahora estate con ti mismo todo el día, ¿no?
Uh-huh,
y
claro.
Creo que lo cañón fue darnos cuenta de que ni siquiera podemos estar solos con nosotros. ¿No? O por lo menos eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? De estar sola en la casa y la computadora era trabajo, porque en ese entonces también estaba trabajo, universidad, todo desde el mismo lugar, en el mismo tiempo, a cada rato. Yo decía, es que, ¿qué onda? ¿No?
Claro,
y aparte no me tolero estando en pandemia. Y algo que la filosofía me ha dado a mí es, al fin y al cabo vas a estar contigo toda la vida, imagínate caerte mal.
Claro, ¿no? Claro.
Y creo que este acercamiento a la filosofía en este último tiempo fue uno que queríamos conocer algo nuevo. Al principio de la pandemia todo el mundo, ay, mira esta receta nueva que conseguí para hacer un pastel, mira cómo hago mi rutina de ejercicio, empecé a hacer yoga, empecé a meterme cursos de qué sé yo, ¿no? Y dices, ah, qué padre, la gente empezó a decir, puedo hacer otras cosas afuera de mi rutina. Porque claro, sí nos dimos cuenta que teníamos a veces más tiempo del que teníamos. Y aquí en la Ciudad de México, como ya no nos tenemos que enfrentar al tráfico, uf, teníamos como 4 horas más en el día, ¿no? Entonces creo que eso también nos ayudó muchísimo también como para alimentar esta parte de la introspección y aprender a vivir con nosotros y las cosas que nos rodean. Es decir, también aprender a ver con más profundidad lo que tenemos. ¿Por qué? Porque la filosofía se da del ocio. Es decir, cálmate, ¿no? Ver las cosas, pues, desde el presente, ¿no? Y eso creo que también nos ayuda bastante como a hacer este paso de no siempre estar pensando en el futuro o en el pasado, sino en el ahora, ¿no?
El mindfulness. Qué difícil.
Te digo, el mindfulness. Uh-huh. Así es.
¡Qué fuerte! ¿Y a ti qué fue lo que te llevó a estudiar filosofía? O sea, ¿por qué dijiste, eso quiero dedicarle varios años de mi vida?
Pues fíjate que al principio yo escogí mal la carrera. O sea,
Yo también.
Es que yo me gradué. ¿Sí? ¿Tú también?
A ver, vamos a contar. ¿Qué a estudiamos ver, antes? Chisme. Antes y actual.
Antes.
¿Tú, Calle?
Ah, no, yo me arrepentí ya, pero ya 11 años después.
Ah, ya habiendo terminado, ya habiendo graduado.
Ya que practiqué, ya que estudié, fue como de, chale, ¿por qué estudié esto?
Pues ya tengo el papel.
Exacto.
Oh, ya. Chale, pues bueno, chale.
Claro.
Okay. Yo estudié un semestre de turismo, aunque usted no lo crea.
Wow.
Y luego querías viajar. Y luego me di cuenta que más bien cuando todos viajaran yo iba a estar trabajando y dije, no.
Ya no me gustó.
Y cambié. Pero entonces, ¿tú con qué empezaste, bebé?
Pues es que yo me gradué muy joven. Haz de cuenta que yo estuve haciendo prepa abierta. Y okay, acabé la prepa a los 6 meses. Y haz de cuenta que me gradué a los 17.
¿Cuál?
Ajá.
Uh-huh. Ponte tú, al mes de haber cumplido 17 me gradué. Y metí okay, una carrera que se llama comunicación humana. No es comunicación. Era terapia de lenguaje para niños con discapacidad.
Ah, okay. Wow.
Y muy, muy bonita la carrera, pero la neta es un buen de estómago, ¿no? Porque las cosas que vi ahí, sí. Mira, me enoja. Yo quería más que meterme a sesiones privadas de terapia del lenguaje, quería meterme a la parte de inclusión. Uh-huh. En México, literal, uh-huh, en México, ¿no? Y cuando me dijeron, fíjate que hace, no me acuerdo cuándo, ojo, tal vez tengo el dato mal, pero lo que me acuerdo que una maestra estaba trabajando ahí y estuvo, creo que desde 2006 hasta el 2008, 2010, en un programa uh-huh, de inclusión para todo México. Habían 12 personas en ese programa. Lo cerraron en el okay, 2010. O sea, ya no había nadie que atendiera esta parte de inclusión para niños con discapacidad en México. Uh-huh. Y yo dije, uh-huh, ¿qué onda? Y la única salida laboral que vi ahí, porque la neta, pues para eso nos educaban, ¿no? Pues era para dar terapias personalizadas. Sí, era dar terapias personalizadas. Y en el segundo semestre dije como que esto no es lo mío y siempre me había gustado filosofía, pero es los mismos prejuicios de te vas a morir de hambre, no hay trabajo, es que seguro fumas mota, qué sé yo. Uh-huh. No, pero dije, la neta, esto es algo que yo quiero, es algo que me guste, no me voy haciendo otra cosa, ¿no? Y okay, me cambié y ya para los 18 ahora sí ya me metí en la carrera de filosofía. ¿Y por qué me metí? Yo creo que porque la razón por la que todo el mundo se mete a filosofía, porque tiene muchas preguntas y las quiere contestar. El problema okay, es que cuando te metes okay, y sales con más preguntas que respuestas, pero bueno, ¿no?
Claro.
Interesante.
Claro. Tal cual.
Sí. Así es.
La iniciativa estuvo ahí.
Y es curioso porque yo de chiquita, yo empecé a leer como a los 16, yo odiaba leer. A mí jamás me gustaba leer y meterme en todas esas cosas, pero fue hasta después ajá, que me metí en esta parte como de, con un profesor de filosofía, justamente, hola Noir, dudo que lo vea, ¿no? Pero
Le vamos a mandar el link a Noir,
¿no? Pero justamente él me dio clases de filosofía y me enamoré de la filosofía y él era un gran profesor y desde ahí me puse a leer más cosas de manera autodidacta y dije, esto es lo mío, ¿no?
¡Wow!
¡Qué cañón! Como el sí, impacto que pueden tener como los profesores en tu vida, ¿no? Las cañón, maestras, profesores en tu vida, cañón, como que te pueden guiar. Sí. A mí me pasó que yo quería ser doctora y hubo una maestra que me la hizo imposible y dije, ¡ay, no voy a estudiar medicina! Ah, y sí, ahorita digo, bueno, hubiera estudiado tal vez medicina. No sé, estaría ajá, acá, pero quién sabe.
Claro. Quién sabe, ¿no? Pero sí, yo creo que los profesores o la gente que te acompaña durante tu camino, el camino que sea, sea carrera, sea trabajo, etcétera, sí ayudan mucho a que salgas adelante o que también digas, ¿sabes qué?
O te hagan no vale mierda.
Exactamente. Claro, exactamente. Claro. Es que es cierto. Tienes que luego tener estómago para esas cosas, ¿no? Y ojo, tampoco es que cualquier persona que venga y te vaya a tirar mierda, pues te vas a ir. Pero también creo que te pones a pensar, ¿sí vale la pena que me tiren mierda? O mejor me la rifo por algo que sí me guste, ¿verdad?
Claro.
Independientemente si me miran o no.
Cuestionamiento.
Sí. ¿Qué es eso? bueno, es que también no, con este podcast me imagino que también ustedes pueden recibir tanto comentarios buenos como comentarios malos, ¿no?
Puro amor. Puro amor. Puro amor.
Ay, qué sí. Bueno.
Acá se
la neta, ¿estás sarcástica?
No, fuera de broma. La verdad es que okay. Tenemos una comunidad muy chida y muy amorosa. Qué bueno. O sea, sí, hasta la fecha. Sí. Uh-huh. Digo, ay, igual qué bueno. Porque tampoco es como que seamos súper masivas, ¿no? Entonces, creo que no hemos llegado al lado oscuro del internet.
Así de la verdad, nuestras mamás no nos tiran malos comentarios.
Exacto.
Hola,
exacto.
Mamás.
Exacto, exacto. Oye, sí. Mish, ¿y qué es algo con lo que estés tripeando súper denso ahorita, filosóficamente? O sea, algún cuestionamiento, alguna pregunta, algo que no habías visto y de pronto lo viste. O sea, ¿cuál es tu tema ahorita que dices, ando obsesionada con esto?
Mira, nadie me está patrocinando, pero lo tengo que hacer. Este libro se llama La sabiduría de la inseguridad, Alan Watts, mensaje para una era de ansiedad.
Mira, lo pido en Amazon.
Exacto, no, en Amazon, pídelo ya. Creo que estaba en rebaja, todos los están viendo. Nadie me está pagando, pero maldito okay. Alan Watts. Hagan de cuenta. Perdón, rápido, contexto, ¿no? Alan Watts es un perfecto. Filósofo inglés del siglo XX y hagan de cuenta que Alan Watts fue uno de los filósofos más importantes de traer la cultura oriental a la cultura occidental, el taoísta. Oh, y muchos okay. De sus escritos tienen varios aprendizajes sobre el Tao. Por ejemplo, él también tiene varios textos interesantes que él tuvo varias experiencias, por ejemplo, con la LSD, ¿no? Y los alucinógenos, etcétera. Y tú, ayahuasca. No, pero justamente lo que habla justamente es este proceso integrador y lo que trata el libro, que la verdad, o sea, llevo leyéndolo ya como un mes porque lo quiero saborear, ¿no? Y hagan de cuenta que, mira, les voy a leer la contraportada, también les puedo dar mi opinión, pero está muy bien, las leo.
Sí, sí, sí. Espérate, primero vamos a pedirle a Teo que aquí ponga una musiquita así como de club de
literatura.
Exacto.
Muy bien. Intelectual.
Muy intelectual.
Por eso traje el lente a este episodio.
Claro.
Muy bien.
Para ver, sí, lo voy a decir de cerca como ASMR. No es broma, tampoco así. No, dice... Este libro significa una inversión radical del pensamiento ordinario sobre la búsqueda de la seguridad. El autor plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo vivir en un mundo de inseguridad? ¿En un mundo privado del consuelo de las tradiciones o creencias religiosas? Y la respuesta la encuentran en la ley de la retrocesión. Es decir, los seres humanos sufren y perecen debido a los esfuerzos mismos que hacen por no sufrir y no perecer.
¡Ay, güey!
O sea, ya nos adelantamos a la siguiente pregunta que tenía, pero la voy a guardar así. Cuéntanos más del libro.
Voy. Ya lo expuso Lao Tse, el viejo maestro del pensamiento paradójico, taoísmo. Dice, quienes se justifican no convencen. Para conocer la verdad hay que liberarse del conocimiento. Nada más poderoso que el vacío. No es una filosofía del nihilismo, sino al contrario, es una llamada al vivir el presente sin la ansiedad generada por el espejismo del tiempo de la historia. Es una filosofía evidentemente taoísta que enseña que la salvación comienza cuando uno asume que no hay salvación y que la seguridad surge cuando uno asume su más radical inseguridad.
Yo llorando.
Está muy bueno. Escrito con estilo lúcido, Alan Watts es una analogía actualizada en nuestra época de incertidumbre y de crisis, ¿no? Este libro, la neta, yo lo empecé a leer por el título. Dije, no mames, y aparte la portada se ve toda bonita, como un horizonte, ¿no? Dije, los colores, psicología del color. Me atraparon, marketing, claro. Me atraparon. Y bien lo ahí. Que más me gusta de este libro es que justamente te plantea ante el sentimiento de inseguridad. Y dice, ¿por qué buscamos seguridad todo el tiempo? ¿Por qué pensamos que vamos a conseguir seguridad en un mundo que es siempre cambiante, siempre móvil? Justo eso es lo que nos causa más crisis. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas sean estáticas. A ver, pendejos, ¿no? Vivimos una incertidumbre constante. La incertidumbre es lo único seguro que vamos a tener. Y la muerte, claro.
Exacto.
¿No? Aparte de eso, si estamos peleando con el propio proceso de la vida y de nosotros, que somos personas cambiantes, ¿qué estamos haciendo? En realidad estamos luchando contra nuestra propia naturaleza. Y también hay el segundo capítulo, él habla del dolor. Y es muy curioso cómo habla del dolor, porque dice, es que también, si no, uno quiere el mundo de un placer... Mira, te lo voy a leer textual. Perdón, sí me lo sé, pero bonito. Disculpen, yo sí cito, ¿no?
Tú date.
Y aparte, lo que muestra es que no es un libro... difícil.
Denso.
Exacto, es un libro que lo lees y dices, sí, pues como que sí, ¿no? Y lo entiendes bastante bien. Dice, para gozar de placeres intensos, también hemos de soportar intensos dolores. Amamos el placer y detestamos el dolor, pero parece imposible gozar del primero sin sufrir del segundo. Y aquí es cuando empieza a hablar, de hecho, un poco de los sentidos. que justamente las partes más sensibles que tenemos de nuestro cuerpo son los que más son afectados, tanto de una manera positiva como negativa, como lo que son el tacto, el gusto, el olfato, el oído. Justamente la parte vulnerable es aquello que nos hace tanto gozar como también sufrir. Claro. Pero no podemos tener el uno sin el otro. Y el dolor también es parte de la vida. Está muy cool. Y eso te digo que sí ha cambiado mi vida. Y siempre lo he pensado como que estamos en la ruleta de la vida, tal vez porque ese es uno de mis arcanos. Pero tal vez aquí no creen en esas cosas.
No,
pero,
ay, no, hermana. No. Me estás en el podcast indicado para insultar.
Estoy donde debo de
para
estar.
Para hablar de arcanos. O sea, sí.
Mira, bien. Es que uno de mis arcanos, no me acuerdo si era menor o mayor, según yo, este era el menor, que es el de la ruleta de la vida.
La rueda de la fortuna. Ajá.
Exactamente, yo digo la ruleta de la vida, que es que a veces estás abajo, a veces estás arriba. La cosa es que la ruleta siempre se va moviendo.
Es que yo quiero permanecer
cuando estamos abajo. Sí, es que ese es el problema. Cuando estamos abajo, pensamos que es para siempre. Cuando estamos arriba, claro, siempre pensamos que ya se va a acabar de estar arriba, ¿no? Claro. Y la cosa que te habla la lengua es decir, o sea, es que la verdad no estás, o sea, estás. Y estás en un proceso que viene de movimiento constantemente. Y si te resistes al movimiento, ¿no? Te resistes, claro, al cambio y también te resistes al aprendizaje y el poder vivir tanto cosas buenas como malas.
Claro.
¿No?
Está porque muy no siempre, denso, güey.
Sí, está muy, bueno, muy bueno. Entonces yo lo pensé y dije, madre, sí me cambió mi pensamiento totalmente. Porque aparte no es un filósofo de hueva. Así, claro, todo rígido y todo técnico que tú dices, ay, no, Dios mío santo, ¿ya para qué me lo leo? ¿No? Que eso es un gran problema también de la filosofía.
¿Verdad? Es que creo que eso tenemos, ¿no?, la creencia, ¿no? Que la filosofía, sí, es como, ay, qué hueva, ya va a sacar sus conceptos así, sus, sí, palabras, ajá, bombantes y así. Y, sí, creo que, ajá, personas como tú, Mitch, o sea, como que logran acercarte a ese, pues sí, como ese pensamiento, ah, voy a sacar mi palabra, el pensamiento crítico, ¿no?, de la vida.
Oiga, le encanta.
Como, sí, adentrarte, sí, como en estos conceptos que, pues sí, sí, realmente creo que te ayudan a salir de la caja en donde crees estar, ¿no? O sea, como que dices así de, esto ya es inamovible y va a pasar y se va, y esta mente como fatalista, ¿no?, de todo, claro, mal y así. Creo, claro, que la filosofía, claro, te da una oportunidad de, pues, abrir esas posibilidades de, a ver, tranqui, uh-huh, ¿no? O sea, como que estamos en movimiento, no te aferres, sí, fluye. Pero ¿cómo puedes poner eso en práctica en la vida? ¿Cómo son las estrategias que tú has encontrado a través de la filosofía?
Bueno, me encantaría decirte que soy una filósofa ardua todos los días, que siempre todos los días cumplo con esta parte de las cosas cambian,
claro,
hay que vivir,
claro,
inseguridad, o sea, tranqui, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que algo que he tenido que aprender y a la mala es que no somos nuestros pensamientos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y a veces son más las limitantes mentales.
Uh-huh. Andas,
no,
con
pero
todo.
¿Qué pasa?
Una playera que diga.
Exacto.
Es que, ¿qué pasa? Y creo que lo vimos en la pandemia, les aseguro que ustedes antes de la pandemia no son las mismas que son hoy.
Ni de pedo.
No. Entonces, no. ¿Qué pasa cuando esto sucede? ¿Te das cuenta de que yo tengo pensamientos, más yo no soy mis pensamientos, mis ideas, mis creencias? Porque luego eso, ¿qué pasa? Definirnos tanto nos encasilla.
Claro. Uh-huh.
Yo soy tal y yo soy tal, ¿no? Tú, es que tú eres Claudia, tú eres Ale, ¿me entiendes? Perdón, era Cayetana, perdón.
Ah, soy las dos.
Pues, Claudia, eres fragmentada.
Exacto, fragmentadísima. No,
claro, la cosa es que yo soy más allá de los adjetivos que pueda ponerme en las cajas mentales que me pongo. Es que yo soy una persona, por ejemplo, luego hablamos con la ansiedad, ¿no? Que yo, a mí me dicen que tengo mucha ansiedad, ¿no? Pero dicen, ¿cómo? Es que eres ansiedad, es una persona ansiosa, ¿no? Yo tengo episodios de ansiedad. Yo soy, tengo.
Claro,
o sea,
es muy
yo
diferente.
No soy ansiedad.
Claro.
O que también lo hace mucho con las personas, por ejemplo, que tienen SIDA, alguna enfermedad terminal. Es que tú no eres cáncer, tú no eres SIDA, tú eres, sí, Juan, tú eres, no sé, Pedro, y tienes esta enfermedad. Y pasa, claro, igual con los pensamientos. Yo tengo este pensamiento, yo tengo esta concepción, más estos pueden ir evolucionando y cambiando, que es el proceso también de deconstrucción. Porque eso es algo que dije en otro podcast con Carlos Vallarta, me acuerdo.
Ay,
que era
escuché,
que un filósofo...
Encantó.
Ay, qué bueno que te gustó. Que justamente hablamos que el filósofo se tiene que destruir en la medida que... También es la parte de destruir nuestro ego y decir, no soy mis pensamientos y no me debo de aferrar a que esto es lo que soy, esto es lo que deben ser las cosas.
Ay, pero es que
¿no?
¿Por qué tan difícil?
Porque es un proceso dinámico, yo creo, y toma mucho esfuerzo. Uh-huh. Es lo que digo, me gustaría todos los días poder ser estoica, como se dice, y que no me importe toda situación, sí, que no pueda cambiar. Y creo que no puedo cambiar, está bien, no me preocupo, no lo puedo cambiar, ¿no? Uh-huh, ni modo.
Claro,
uh-huh. No, ya es que te me gustaría decirte, ¿sabes qué? Hoy estoy triste, es normal sentirte triste, ¿no? A veces digo, ¿por qué estoy llorando? no me gusta porque estoy tan enojada que incluso sientes tus manos calientes así, uh-huh. ¡Oh! Sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y hay veces que como que peleas contra ti mismo, y yo creo que he aprendido a escoger mis batallas, y no nada más con las demás personas, sino conmigo, ¿no? Claro. Es decir, no querer estar triste es una batalla que jamás voy a ganar. ¿Por qué? Porque voy a estar triste. Y creo que es el punto de la aceptación. Y creo que en el momento que vas aceptando que vas a tener emociones, que van a pasar circunstancias, que van a ir más allá de ti, te da como que mucha más tranquilidad en decir, tal vez yo no lo controle, pero si puedo controlar, tal vez la manera en la que voy a abordar esta situación. No es como, ah, estoy muy emputada y le voy a pegar a la pared. No. O sea, también hay maneras de gestionar nuestras propias emociones, sentimientos y pensamientos. Es muy difícil, sí, porque jamás nos han enseñado a cómo controlar esto.
Claro. Oye, qué loco. Y todo esto, o sea, como que suena igual muy espiritual. ¿Sabes? Como muy del mindfulness, muy del observar tus pensamientos, de la meditación.
Sí. Claro, es que la filosofía viene con la introspección, pero hoy en día, luego los académicos rígidos odian escuchar esta palabra y piensan, ah, es que van a empezar con su misticismo, ¿no? Es
vibrando, que, ojo, alto, vibrando alto, vibrando alto.
Y ojo, también hay filósofos místicos. O sea, claro que hay filósofos místicos, ¿no? Pero creo que se rechaza esta idea. ¿Por qué? Porque queremos ser o 100% racionales, y si no somos 100% racionales, ¿qué somos? Emocionales, ¿no? Es que somos los dos. No hay una dualidad de cuerpo-alma, de razón-emoción. Es que es uno y lo mismo. Lo dice la voz también, ¿no? Es uno y la misma cosa. Entonces, cuando nos vemos como entes fragmentados, ahí es cuando entra el mayor problema. Porque no más nos vemos a nosotros como fragmentados, sino a la sociedad, a las personas, a la gente, a las situaciones. No es que está el bien y el mal. Es que hay una gama de grises en medio que no quieres ver.
Exactamente. ¿No? Esto me está conectando con muchos piensos que he tenido últimamente. Es que tú no sabes, Mitch, pero yo antes tenía una gran cabellera de rizos. Y desde que me la rapé, ascendí un nivel
directa.
O sea,
conexión,
se te abrió el ojo.
Esa aura que ves así de luz.
Claro.
Sí, son más grandes.
Completamente. Pero justo estaba pensando hace un tiempo. Ay, es que no sé si esto ya lo conté en algún episodio. Tú me dices, Cayetana. Sí. Pero.
Güey, seguro pensando, sí, para mi memoria de corto plazo. No lo has contado.
Ah, si no te acuerdas, pues igual y alguien que ya lo escuchó no se acuerda. Pero fue un pachipienso también. Entonces, estaba pensando como que en realidad todas las vivencias que tenemos, ¿no? Como que nosotros les adjudicamos estos valores morales. O sea, como de que, ay, esto es bueno, esto es malo, esto está chido. Pero yo pensaba, ¿qué tal si al final, como lo único que tenemos que hacer en esta vida es como vivir diferentes manifestaciones del ser? Y desde las manifestaciones más dolorosas, ay, wey, hasta las más hermosas.
¿No has leído filosofía nunca en tu vida?
No, bebé, te digo que es lo que me rapé.
Esa es la mota.
Es que es muy interesante lo que mencionas, porque justamente lo que mencionas es fenomenología.
Ay, son las manifestaciones.
La fenomenología es la manifestación del ser. Tiene que ver tanto con tiene que ver también con la ontología, que es la fenomenología, es este estudio sobre el ser y la manifestación en el mundo, ¿no? Unos alegan que podemos conocer el ser o la sustancia como tal, o que nuestra mente luego suele ser tan limitada que jamás lo podemos conocer en su totalidad, ¿vale? Okay. Entonces, cuando estudiamos las manifestaciones del ser, es decir, ¿qué? Y tiene que ver mucho con la experiencia, en especial con Husserl. Husserl fue un filósofo físico alemán del siglo XX, maestro de Heidegger. Heidegger fue también un gran filósofo del siglo XX, era nazi, pero pues dio sus aportes a la filosofía, ¿no? Y Husserl, de hecho, era judío. Chisme. Husserl era judío y fue su maestro. Entonces, Heidegger hizo un escrito que es el más famoso de él, que se llama Ser y Tiempo. Y en primer lugar se lo había dedicado a Husserl. Pero cuando llegó Hitler, le quitó la dedicatoria a Husserl y se la puso a Hitler.
No.
Paréntesis comercial.
Uy, tremendo, ¿no? Chismecito, ¿eh?
Bueno el chisme.
Sí.
Está bueno el chisme, ¿no? Y él justamente habla de que está, ponte tú, el mundo objetivo y el mundo subjetivo. En el mundo objetivo pasan los hechos. Por ejemplo, hoy llovió, ¿no? Ajá, entonces, todas. Ojo, hoy no ha llovido. Bueno, no sé dónde están ustedes, pero hoy no ha llovido.
Aquí no.
Podemos decir, bueno, hoy llovió. Ahora, hoy llovió es un hecho. Ponte tú que las tres estuvimos ahí cuando llovía. Ahora, la interpretación que yo voy a tener de la lluvia, como la que tú vas a tener de la lluvia, como la que Gloria va a tener de la lluvia, es algo completamente distinto. Hay gente que le encanta la lluvia. Ay, amo los días lluviosos porque puedo ver Netflix y tomarme un café. Hay gente que dice, puta madre, tengo que ir al metro y va a llover, qué flojera.
Claro.
¿No? Y hay otra persona que dice, ay, me da frío, ya no me gustó. ¿Qué pasa? Es un hecho. Llovió. Punto. Sí, ahora, el valor o la interpretación que tú le das a la lluvia ya es algo subjetivo. Ojo, tampoco yo puedo imponer mi realidad a Claudia. Es que, claro, Claudia, tú debes odiar la lluvia, ¿no?
Claro, porque, claro.
O sea, hello. Ojo, hay un mundo objetivo. Podemos hablar del objetivo. Sí, llovió. Ahora, la interpretación de la lluvia es algo completamente distinto entre todas nosotras. Yo no me voy a imponer mi experiencia de lluvia a la experiencia de Claudia o la experiencia de Ale. Claro, y aquí es una manera de tener diferentes vivencias de que la lluvia, un día que puedo decir, ay, wow, que ya llovió, ¿por qué? Porque tenía calor, ¿no? Tenía que refrescar tantito, ¿no? Entonces, ok, vale, eso me permite que tener diferentes experiencias tanto del mundo, de las personas y de mi persona. ¿Cómo yo me pongo en las circunstancias? Porque luego creo que se nos hace muy fácil decir, yo soy yo y mis circunstancias. A ver, las circunstancias es otra manera de poder ser tú.
Okay.
Puedo ser yo en la circunstancia, no soy yo en la circunstancia. ¡Ah!
Así de, me está dando ansiedad esta conversación. Ay, es que cuando empiezas a hacerte estas preguntas, sí, se abren puertas, güey, bien interesantes.
Sí.
¿No?
Sobre todo creo que te dan justo como otra perspectiva de tu propia situación, ¿no? Ay, perdónenme, mi gata, sí, pero es un poco...
No, yo estoy súper entretenida. Aparte, soy un poco malévolo. Pero tiene como los ojitos ahí, sí, que no, le brillan.
Así, de repente se puso, sí, atrás de mí y yo, pero todo bien, amigas. Ah, sí, todo bien, así.
Wow, sí, qué denso.
Oye, y podemos platicar ahora a, creo que la filosofía mucho creo que te regresa esa capacidad del asombro, ¿no? Que muchas veces estamos, sí, como en un mundo tan cotidiano, ¿no? Que estás acostumbrado, sí, a que, ay, los aviones vuelan, ¿no? O esto es de tal forma, sí, y así. Entonces creo que muchas veces en lo cotidiano perdemos esa capacidad de asombro. ¿Qué nos puedes platicar, claro, justo de esta relación en cuanto al mundo en el que nos desarrollamos?
Yo creo que algo que hemos perdido todos nosotros, y creo que también cuando nos volvemos adultos, es la capacidad de asombro, ¿no? Y es decir, el asombro es poder ver algo, y tal vez no siempre es algo nuevo, porque no siempre ves cosas nuevas. Pero para mí la capacidad de asombro también es la capacidad de agradecimiento,
claro,
¿no? O de la capacidad de poder ver cosas que tal vez antes dabas por sentado, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando éramos chiquitos, no sé qué edad tienen, pero me imagino que tienen como 20 algo, ¿no?
Ay,
me acuerdo cuando éramos chiquitas, déjame, ¿no?
Te, hay que mandarle algo, un cafecito, algo aquí a Mitch.
¿Por qué? Pero ¿qué pasa? Me acuerdo cuando éramos chiquitas, era como, wow, ¿y es touch? Uh-huh. Y digo, ¡ay, a poco es touch! No, jamás hubiéramos pensado que podemos tener una convivencia así, más que cuando llegó Skype, ¿no?
Claro,
o
claro.
Messenger,
y eso te tardaba más años, ¿no?, en verte, ¿no? Pero como...
Exactamente.
Fragmentada,
sí, sí, exacto. Sí. Y justamente creo que esta capacidad de asombro es poder incluso hasta decir, ¡ta qué culo! Hoy me bañé con agua caliente. Hoy tengo un plato de comida en la mesa. Porque uno piensa que el asombro es ser con algo grande. Voy a ver los Avengers, ¿no? Y tú, ¡wow! Es que tú, sí, ¿no? Pero incluso hasta se nos hace normal ver un Superman. Se nos hace normal ver a alguien con poderes. Se nos hace o sea, y el problema es que tal vez normalizamos tanto la realidad que somos incapaces de ver lo bonito que hay en ella.
Claro.
Gritando, ¿qué? Que cada vez las experiencias deben ser más fuertes y más duras para que nos causen algo, ¿no? Es decir, ya los Avengers no me gustan, mejor la veo en 4D, ¿no? Ya es como que muy normal para mí, ¿no? Ya no es nada más chido ver un concierto, ¿no? Mejor me meto un chingo de tachas mientras veo el concierto para disfrutarlo chingón. Güey, está el artista que amas toda tu vida y no es suficiente,
claro,
¿no? Y aquí es cuando tú dices, espera, es que también cómo yo puedo disfrutar las cosas en el hecho de un impacto tan fuerte. Una fiesta, no necesariamente tienes que tomar para poder bailar, ¿no?
Claro, claro.
Entonces son estos estímulos que sentimos que necesitamos del exterior para poder sorprendernos, para hacer que las cosas nos gusten, para sentir emoción.
Que creo que el internet nos ha quitado un poco eso, ¿no? O sea, como que creo que lo tenemos tan a la mano y podemos accesar a muchas cosas en segundos, que nos ha quitado esta como hasta capacidad de pues sí, ¿no? De paciencia, de espera, de reconocer el proceso que llevan las cosas. O sea, como que hasta perdemos la noción inclusive del tiempo, ¿no?
Del tiempo. Claro, es que lo que pasa con el asombro es que también está relacionado con la parte de la observación y el detenernos. Y cuando no nos detenemos, es muy curioso que luego tampoco siquiera observamos. No sé si les ha pasado en la oficina, en su casa, en algún lugar. Pasan y siempre hay un cuadro, pero hay un momento que quitan un cuadro y tú, espera, ¿no había algo acá?
Sí.
Y eso es eso que pasa hasta que carecemos de algo, la ausencia de un estímulo, es que nos damos cuenta que ahí estaba. ¿Por qué? Porque nunca nos detuvimos a admirarlo o a contemplarlo de la manera en la que debería ser contemplado. Ojo, no todo debe ser contemplado así como, uy, el gel antibacterial, ¿no? O sea,
pero es que igual creo que estamos como en una sociedad que como que no nos da estos espacios de contemplación. ¿Sabes? Como que tenemos jornadas de trabajo, de estudio larguísimas. Tenemos, o sea, como que todo el tiempo como hay, no sé, como que no se privilegia el no hacer nada, ¿no? Uh-huh. O el dedicarte a observar algo. Siempre es como que, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? ¿No? ¿Por qué estás viendo no sé qué? Entonces siento que eso igual ha cambiado y debemos de darnos estos espacios para conectar y un poquito como lo hablaba en otro episodio y le decía a Calle de como esta contemplación activa y pasiva, ¿no? Que en un viaje yo siento que ver las redes es una contemplación como pasiva, solo estoy recibiendo estímulos, pero no estoy yo como generando cosas nuevas a partir de eso. Entonces, ¿cómo buscar estos espacios o cómo generar? Pues sí, como estos espacios para cuestionarnos, estos uh-huh. espacios para filosofar, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Organiza un grupo, hermana, ya. Organiza un grupo. Es que, de filosofar.
Ah, exacto. Es que eso es muy interesante lo que dijiste de la contemplación activa o pasiva, porque eso lo hablan los griegos. ¡Segura, Alejandra! ¿Qué ha sido en un viaje? O sea, por eso estoy así de todo. ¿Segura? ¿No han leído nada?
O sea, fuera de lo que leí en la prepa, no. Seguro que no.
Es que claro, es que hay un momento tanto pasivo como activo. Nos drogamos un chingo, sí, Mitch,
la verdad.
Ya. Oh, eso explica muchas cosas. Pero mira, esto me gustaría... Mira, hay un libro, perdón, sé que sí todos los libros, pero también por si los que nos escuchan tienen ganas de leer
no,
de esto.
No, por favor.
La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han.
Ok.
Y está vivo okay, el autor, ¿no? Okay. Y hace cuenta que en este libro habla justamente de la sociedad del cansancio. Es decir, una sociedad en donde ya no necesitamos un jefe que nos explote. Porque nosotros mismos nos explotamos por esta idea de éxito. Es que se lo va a hacer más productivo y más exitoso si estoy 9 horas o 10 horas en la computadora. Venga, y si no voy a hacer pipí, significa que soy mucho mejor, ¿no?
Claro, claro.
Claudia le está... Siento que Claudia está así como
no,
en
el... No, está peleando. Este episodio está llorando, está
denso. Sea,
está denso. Gritando por dentro.
Estoy gritando por dentro.
Sí, sí.
Pero sí, ¿qué pasa? Y él dice, ¿cómo somos los más productivos, pero al mismo tiempo los más ansiosos, los más frustrados, los más deprimidos? Porque justamente, ¿no? Tenemos esta exigencia de afuera del producir. Debe ser exitoso, un estándar que termina siendo imposible para que nosotros lo cumplamos, haciendo que yo sea el mismo sujeto que se autoexplota todo el tiempo. Y lo peor es que jamás, nunca nada va a ser suficiente para ti. Y que justamente habla de que la creatividad, no sé si les ha pasado, ¿no? Que la creatividad no sea como, bueno, tengo que ser creativa. A veces por chamas sí tenemos que ser, bueno, tengo que ser creativa. Sí. Piensa en algo que tienes que decir. Pero a veces la creatividad también pasa de la parte de la pasividad. Uh-huh. Cuando uno se vuelve más creativo. No sé si les ha pasado que están en la noche a punto de dormir y de repente 100. Su mente empieza. Así.
100%.
Ta, ta, ta. Y tú todo el día necesitabas una idea. Sí, y ahorita te pones a chingar. Sí, sí. Literal, ¿no?
Sí, literal.
Porque sea en el momento cuando uno también está en momento de que, de esto que tú decías, de la contemplación activa, no estoy scrolleando todo el fucking día, sino que estoy en mi cama con mis pensamientos y, wow, qué idea tan chida para un podcast, o wow, qué idea tan chida para escribir algo, etcétera, etcétera,
claro,
etcétera, ¿no? Entonces, aquí la sociedad del cansancio, estamos cansados, estamos destruidos todo el tiempo porque pensamos que eso nos va a llevar a un éxito, a una satisfacción de mi persona.
Uh-huh.
A ver, no sé si la quincena, ¿no?, te haga sentir luego muy satisfecho. Y no porque sea poco o mucho la quincena, sino la pregunta es, ¿valió la pena haber perdido, no sé, 30 años en un banco de hueva y al final lo puedes disfrutar a tus 60 y algo cuando ya no tienes ni ganas, ni tiempo? Bueno, tienes tiempo, pero no tienes la fuerza, porque pospongo mi vida para después con tal de sobrevivir ahora. Y ojo, no les estoy diciendo que no hay que sobrevivir, hay que comer hoy, no en 6 años, ¿no?
Claro, claro.
Pero también es cómo puedo hacer para balancear mi vida y mi trabajo.
Totalmente.
Porque también es lo principal, más allá de ganar dinero, el dinero es un medio, no un fin. El fin soy yo, el fin es mi felicidad. Claro. Más allá del medio, tener dinero.
¡Ah, no, bueno! O sea, llegó a reventarnos la cabeza la señorita.
Pero...
Oye, Mish, ¿sabes qué me encantaría preguntarte? Porque me causó mucha curiosidad que hablas de tus arcanos. ¿Y cuál es? Cuéntame de esta intersección entre la filosofía y lo esotérico. O el tarot como una herramienta del subconsciente.
Pues mira, muchos filósofos se enojan de esto, la neta, no entiendo por qué. Pero sí ha habido siempre una conexión con la parte mística en la parte de la filosofía, por ejemplo... ya se sabe, no lo estoy diciendo, no me lo estoy inventando, que tanto Platón como Tales de Mileto como Pitágoras tenían mucha conexión con la cultura egipcia, en especial el misticismo egipcio, ¿no? Okay. Y ahí llegaron a varias conclusiones, etcétera, etcétera, la parte como esotérica, pero por lo general no se habla de eso, ¿no? Ellos seguían creyendo en sus dioses, también como símbolos y como cosas reales. Ahora, más adelante, la parte del misticismo en la filosofía va a ir evolucionando, porque el misticismo no es como algo que se conoce hoy en día, aunque también hablarán de la astrología, no les voy a mentir, y también creo que hay algo que también se llama el eneagrama, si no mal me equivoco, se creó en la antigua Grecia. Exactamente. Uh-huh. En toda esta parte que podemos ver que hay una explicación más allá de lo que podemos ver. Aquí es cuando Aristóteles mete la metafísica, ¿no? Okay. Que la metafísica es el estudio de lo que va más allá de la física, aquello que subyace, ¿no? Que es el estudio de la sustancia, ¿no? Que es la explicación o fundamento de todo el universo, ¿vale? Ahora, conforme va pasando el tiempo, y aquí no me tengo tanto en ellos porque, por favor, con la persona que le voy a demostrar ahorita, o sea, con uh-huh. Hildegarda von Bingen. Hildegarda es una filósofa mística de la época medieval.
Ay, buscándola no sé. Ahora mismo.
Sí, yo no sé cómo no la... O sea, honestamente, yo no sé cómo no la quemaron. Porque les cuento un poco de su historia. Y no, o sea, no, ¿por qué no la...? Ya les digo por qué, ¿no? O sea, no que yo sea... o sea, ¡quémela! No, o sea,
a lo que te refiero es que
ella era monja, ella era abadesa, que es abadesa o abad, eran las personas que cuidaban los monasterios en esa época. Ella tenía un monasterio tanto de mujeres como de hombres. Ella estuvo en la época medieval. Y hagan de cuenta que ella era tanto poetisa como era escritora, como tenía visiones místicas y las dejaban pintarlas, ¿no? Incluso pueden buscar visiones místicas Hildegarda en Google, así que podemos poner ahorita unas imágenes acá, no sé si en edición se pueda, pero que ella pinta las visiones místicas dadas por Dios. También ella tenía un libro de herbolaria increíble. Por eso les digo, no sé cómo no la quemaron
siento
por bruja.
Siento que es mi patrona, siento que es mi alma vieja.
Es increíble la mujer, Wow. Y hagan de cuenta que en la parte del herbolaria, muchas veces en la parte de las abadías, la gente iba ahí a sanarse, ¿no? Porque la iglesia como que tenía la solvencia económica para ayudar a la gente, ¿no? Y hagan de cuenta que ella junto con la herbolaria y la música sanaba, porque ella decía, es que la única manera de sanar el cuerpo es sanando el alma primero. Entonces ella cantaba. O les cantaba a los enfermos, ¿no? Para que sanaran mejor. Y de hecho ya veía, ¿no? Que justamente las personas que se les cantaba, que estaban junto con ellos, sanaban mucho más rápido que aquellas personas que nada más les dabas medicina.
Ok, claro.
¿No?
Claro.
Entonces, se me hace súper interesante su figura. De hecho, es de las únicas cuatro doctoras de la iglesia. Y lo que se me hace más interesante es que muchos padres, incluso hasta el Papa, le pedía consejos a ella. Y ella regañaba, como que, ¿cómo se te ocurre decir esto? Y también tenía varios escritos sobre filosofía. Pero casi no se habla de esta parte, casi nadie sabe de ella, ¿no? Porque, claro, es que las mujeres en la filosofía no existen.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero claro que se conecta esta parte, ¿no? De la parte mística, es la parte espiritual, que es la parte, se lo puede encontrar un poco, por ejemplo, con la parte de la estética, que es el estudio de las artes, ¿no? Porque con las artes tenemos una conexión muy distinta a las palabras, ¿no? Porque podemos ver un cuadro hermoso y nos hace sentir cosas que tal vez no podemos explicar. ¿Por qué? Porque el lenguaje sí se ve limitado a la hora de querer expresar el mundo interior, ¿no? Ahora, con la parte del tarot y de los cristales, eso creo que del tarot, si no me equivoco, viene más de la parte de los judíos en la época medieval, si no mal me equivoco, si no mal veo la historia, ¿no? Ahora, como tal, el tarot no se habla en la filosofía, tampoco se habla de los cuarzos en la filosofía, porque podemos ver, por ejemplo, del siglo XX para acá, la filosofía se hizo sumamente rigurosa, ¿vale? Okay. Con la parte de la filosofía, la metafísica ya se fue viendo para un lado, porque la metafísica ya estaba muerta, la metafísica no existía prácticamente, y lo que hablamos hoy día más que nada es de teología, ¿vale? Aunque para mí Alan Watts, cuando mete la parte taoísta, que esa es la parte más espiritual, a mí lo que se me hace más espiritual son los pensadores orientales.
Ok.
Porque hablan de una conexión con la naturaleza, una conexión con la vida, una conexión con el orden de las cosas, que se me hace también algo también mucho más cercano a nosotros, ¿no? Sí. Más que pura teoría, ¿no? Pero bueno.
Claro. ¡Wow!
Ay, ¡qué increíble!
Está muy interesante.
Está muy loco, sí. Es que justo como que... Yo he estado pensando últimamente, como que decía, güey, es que la banda, o sea, la banda filósofa y la banda que hace arte, me parece que son personas que están como a la vez jugando y a la vez buscando respuestas como muy importantes sobre la existencia y sobre qué hacemos acá y cómo nos manifestamos, o sea, la manifestación del ser, ¿no? Y eso, como que he estado viajando con esta idea de que, güey, es que necesitaríamos más tiempo solo para poder sentarnos a hacernos preguntas y necesitaríamos más tiempo para bailar y para ponernos a pintar y para ponernos como a hacer estas cosas que de pronto parecen como muy etéreas, ¿no? Como muy... que no son como tangibles, pero que son como toda la esencia, güey. O sea, es como... ¿no? Y no sé, me encanta escuchar, o sea, me encanta descubrir cosas o, bueno, descubrirlas yo, entre comillas, pero darme cuenta que ha habido banda que se ha preguntado o ha llegado a estas conclusiones desde hace cientos de millones de miles de años, ¿no? Uh-huh.
Claro. No sé si cientos de millones de miles de años, pero sí.
De millones de millones de millones de millones de años.
De millones de siglos de años, sí.
Desde la infinidad. Desde antes de los dinosaurios. Claro. Igual y los dinosaurios, güey.
También, quién sabe.
Eran supergenios.
Claro. O sea. No, completamente de acuerdo. Sí creo que nos hace falta tiempo, pero esto es algo que yo creo que es muy cierto. Uno, tenemos necesidades, ¿no? Uh-huh. O sea, la verdad, las personas que se pueden detenerse a pensar, y es la verdad, sí están en una situación de mucho privilegio. Claro. El tiempo es un privilegio, ¿no? Uh-huh. Es decir, me puedo sentar aquí. Eso es algo que se me hace muy interesante. Platón lo mencionaba en La República, que él habla justamente que sin Estado no puede haber filosofía. ¿Por qué? Porque el Estado te saca de tu estado de supervivencia. ¿Por qué? Porque se supone que idealmente en un mundo ideal, el Estado te debe dar las necesidades básicas, a la pirámide de Maslow, ¿no? Claro. Pero esto no pasa así, haciendo que tengas más tiempo pues, para pensar y no prácticamente para sobrevivir, ¿no?
Que es un poco lo que se pretende hacer con la creación de la inteligencia artificial, ¿no?
Exactamente.
Que resuelvan las chambas cotidianas y tú tengas tiempo para hacer lo que quieras.
De hecho, hay un libro muy interesante que sacó un periodista, creo que argentino, que se llama Andrés Oppenheimer, no sé cómo se llama su apellido, disculpen, ¿no? Que se llama Sálvese quien pueda. Mm. Y justamente él habla de los trabajos del futuro, de cómo los robots o la tecnología nos va a ir reemplazando conforme pasa el tiempo. Y es muy curioso porque él dice, mucha gente también está espantada por este tema porque ya... Por ejemplo, en Japón ahorita hay supermercados que se manejan solos. Vas con una aplicación, agarras tu carrito, te lo cobras tú y te vas. O restaurantes donde no tienes meseros, sino que tienes robots que te pasan la comida. Dicen, ¿cuántos trabajos de personas que no los necesitan, ¿no?, van a ser sustituidos por robots, ¿no? Dice, bueno, idealmente estos trabajos van a ir cambiando, como pasó en la Revolución Industrial. Pensamos que las máquinas iban a sustituir 100% a las personas. Tal vez pase, ¿no? Pero hasta ahora también necesitamos una persona que maneje la máquina, que le dé mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que nos puede luego asustar. Y no sé si... Hay trabajos que luego se han perdido que creo que luego no nos damos cuenta. No sé si esto es de chiquitas. Cuando se subían en un elevador, ¿se acuerdan que había personas que apretaban los botones del elevador?
Sí.
O nunca tuvieron... Yo me acuerdo que tenía después un señor que... Que le decía, ¿a qué piso va? Tal.
Sí.
¿No?
Sí, ¿y ya?
Sí, y era muy curioso. Claro, oye, mi vida, o sea, ya hace años que no veo una persona haciendo esto, pero ves cómo los trabajos se van actualizando, ¿no?
Claro.
Lo ideal sería tener trabajos que dignifiquen al ser humano, ¿no? Porque también hay trabajos que dices, mira, yo no sé qué tan digno sea trabajar en una fábrica todo el día. Y no porque sea un trabajo miserable, sino porque dices, la persona tiene mucho más potencial para nada más hacer esto o picarle un botón.
Claro. O ver cómo funciona la, ¿no? O de estos cuando pagas en estas electrónicas del gobierno, ¿no? Que hay una señorita ahí esperando a ver si necesitas ayuda.
Sí. Que es que odia su existencia así de, por favor, que nadie me hable, güey. ¿No? Claro. Y la idea es que el trabajo dignifique, ¿no? Y esos trabajos que no dignifiquen, que dices, a ver, es que los seres humanos somos más que para apretar un botón, ¿no? Podemos usar nuestras capacidades mentales, no nada más físicas, ¿para qué? Para producir una vida digna. Claro, la necesidad también se nos ve obligado a tener ese tipo de trabajo. No le va a decir una persona, ay, no agarres ese trabajo porque no dignifica. Sí, güey, pero me voy a morir de hambre.
Tal cual.
Claro. Y creo que eso fue algo que no entendimos en la pandemia y se me hace luego algo muy feo, que es que la pandemia pudo haber gente, que yo fui de esa gente, que se pudo dar el lujo de qué, de quedarse en la casa y trabajar desde casa y tomar sus clases desde casa. Hubo gente que se tenía que rifar y decir, a ver, o me muero por COVID o me muero de hambre.
Claro.
Y prefiero morirme rifándomela para darle comer a mi familia a decir, pues bueno, me quedo acá, en mi casa.
Tal cual.
Claro, entonces, aquí tú ves los contrastes de cómo luego se invisibilizan otras realidades por el hecho de que tú nada más no tienes esa carencia, ¿no?
Ay, Mitch, me encantan todos estos piensos que nos traes. Nos dejas me dejas a mí aquí con una así de... Yo, bueno, estoy lista para tomar la decisión, Mitch. Voy a mandar el mail.
¡Renuncio!
Exacto. Muchas gracias por todo.
Pues mira, yo siempre he dicho que sigan a su intuición.
La intuición es muy poderosa.
De hecho, tengo un capítulo en el podcast que dice sigue tu intuición. Yo me acuerdo que antes de la pandemia, bueno, y durante la pandemia tuve un trabajo, yo estaba en consultoría. Y vino julio y pues ya no jalaba la consultoría porque lo que hacíamos era, aparte de consultoría de recursos humanos, ¿no? Que la gente en las empresas, por alguna razón, jamás invierte en la gente, ¿no?
Claro.
Pero bueno, y ahí fue lo primero que cortaron también. Y pues cortaron, nos
porque ¿quién
nos
necesita
cortaron
recursos humanos?
Porque necesitamos invertir en la gente. Exactamente, ¿no? Y haz de cuenta que por julio del año pasado me despidieron y yo, fuck, ¿qué voy a hacer? Y ahí empecé a dar mis cursos y clases de filosofía. Y había lo de mí que me decía, porque luego tuve una chamba como por febrero de marketing, me explotaban horrible, odiaba a mis jefes y lo están viendo, jódanse, ¿no?
Vamos pero, a mandarles el link también a los jefes.
Pero haz de cuenta que yo decía, a ver, me da un chingo de miedo salirme de esta chamba, claro, que la verdad era estable, ¿no? Que ya claro, me estaba creando currículum, etcétera, a reforma. Y bueno, voy a dar clases particulares de filosofía, ¿no? Y creo que con el tiempo dices, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me nace y la verdad le voy a buscar la manera de hacerlo de una manera sí, u otra, ¿no? Y aquí es cuando tú dices, seguía mi intuición y dije, pues me la tenía que rifar. Un trabajo estable, decir, voy a hacer lo que amo. Me resultó, qué bueno, ¿no? Pero también hay momentos en los que es decisivo para ti decir, voy a seguir sufriendo y ser miserable, ¿no? Por unos pinches, no sé cuánto te paguen, no sé, tanto salario al mes, o a la quincena, lo que ustedes quieren decir, vale la pena, o sea, mi felicidad vale este cheque.
Pero o es este que lo cabrón depósito. Es cuando no hay otra opción, ¿no? Sí. O sea, cuando no tienes como, pues sí, las posibilidades, el privilegio, claro, como lo queramos llamar, de realmente claro, decir, como, ah, bueno, tengo una red de contención que
sí,
si van mal las cosas, no claro, van a estar tan mal, ¿no?
Y ese es un gran problema, porque la gente no se puede dar el lujo de ser feliz.
Claro.
Porque tienen que hay que comer hoy, es lo que digo. Tal como cual. ¿Quieres un consejo millonario? 100 pesos, ¿no?
Ay, tú, no me menciones.
Y tú, güey, pues tengo que comer hoy, ¿no?
Claro.
¿Sabes? Y aquí dices, o sea, también hay que tener esta parte de la necesidad, ¿no?
Claro.
Lastimosamente estamos en una época, aunque siempre hemos estado en una época, donde las personas tienen que, pues, abrocharse otro huequito en el cinturón y decir, pues bueno, me la rifo hoy porque tengo que mantener la familia. Y yo siempre es algo que he dicho.
Les agradecemos a todos nuestros seguidores en Instagram, en Spotify, en Apple Podcast, que nos dejen ahí unos comentarios, que nos compartan. Ya saben que esta comunidad crece a través de ustedes y les agradecemos que nos regalen unos minutitos de su vida para chacotear, para pensar, para preguntarse y siempre como cuestionarnos qué hacemos acá, si lo estamos haciendo bien o no, miren, quién sabe, pero uno hace lo mejor que puede, ¿no?
Así es, así es. Y Mitch, dinos, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
Me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como cafeidos_, en TikTok como Michi Blonde, y mi podcast se llama Kairos Podcast, Kairos con K. Me pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Acast y creo que en Himalaya también, si no me
equivoco. Tras, bueno, en todos lados.
En cualquier plataforma donde escuches podcast.
Esperemos que siga así.
Muy bien, bebés. Pues sí, les mandamos muchos besitos a todas las personas que nos escucharon hasta acá. Muchas gracias. Y nos vamos a nuestro tiempo Patreon. Patreon.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.